Es un título que quería dar para este mensaje en el cual vamos a estar esta mañana compartiendo, pero específicamente son los siete juicios que pasó Cristo. La realidad es que si nosotros nos sujetamos a la Biblia en cada uno de los juicios, no fueron siete propiamente dicho. Sí, podemos encontrarnos tal vez dos, tres, sumando a lo que yo voy a estar compartiendo. Pero si nosotros vamos viendo cada una de las partes que tuvieron que influir, que tuvieron que estar operando en ese momento, nos vamos a dar cuenta que hubieron siete juicios que se emitieron. Y vamos a estar trabajando un poquito con eso y viendo en la palabra de Dios. Más que nada, hoy que están celebrando, se está celebrando la Pascua, nuestra Pascua es Cristo, nosotros recibimos la salvación, eso que el pueblo tal vez judío habla de ese rescate, de salir de Egipto, de haber pasado el juicio de Dios y haberlos pasado por alto a ellos, nosotros también podemos hablar de esto. Y vamos a hablar también del juicio de Dios. Así que varios temas que nos trae este punto, donde vamos a estar viendo los siete juicios que pasó Cristo para redimirnos. Vamos rápido al primer juicio. El primer juicio es el juicio de Anás. Vamos a abrirme nuestras Biblias en Juan. Juan capítulo 18. Versículo 12. Dice Juan 18, versículo 12. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los aguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año. Y vamos ahora al 19, versículo 19. Dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que le haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. A veces es un poco confuso la situación. Dice el sumo sacerdote y después lo envió al sumo sacerdote. Bueno, ¿quién era Anás? Esa es la pregunta. Anás había sido sumo sacerdote por varios años. Su opinión era muy, muy respetada en ese tiempo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, Anás había sido sumo sacerdote, se considera que sus hijos, se conoce que sus hijos habían estado como sumo sacerdote y en ese momento estaba su yerno como sumo sacerdote. Así que Anás es una persona muy respetada en ese entorno. Aparentemente, por lo que se puede tal vez especular un poquito, se estaban preparando lo envían a Anás primero, y Anás empieza a tener este debate con el Señor. Este juicio, que es un juicio ilegal, no estaba haciendo un juicio correcto. Fíjense que hay una pregunta acá. Anás estaba cuestionándole y le dice, a ver, explícame esto. Dice, a ver, el Señor, yo lo hice público. Si esto es un juicio, ¿a dónde están los testigos? No me tenés que preguntar a mí, preguntale a los testigos. Y eso es lo que le estaba diciendo el Señor en este momento. A ver, lo que yo dije, lo dije públicamente. Si vos me estás juzgando, tenés que llamar a dos o tres testigos que atestiguen, no a mí. A mí no me tenés que preguntar. Y ahí es donde le da la bofetada a este aguacil. Le pega a este aguacil y le dice, ¿cómo vas a tratar así al sumo sacerdote? ¿Cómo le vas a responder así al sumo sacerdote? A ver, ¿qué hice mal? ¿Esto es un juicio o no es un juicio? ¿Qué hice mal? Lo que estaban haciendo mal eran ellos. Por eso después, como él no puede tomar una sentencia, sí lo manda a su yerno, al sumo sacerdote Caifás. Nosotros nos encontramos acá, primeramente, con un corazón orgulloso. Bien, vamos a estar viendo un poquito los corazones que se empiezan a revelar en todos estos juicios. Anás estaba ahí y tenía un corazón orgulloso. Él creía que tenía derecho a hacer un juicio privado, a hacer un juicio propio y a cuestionar lo que había hecho el Señor Jesús. Lo estaba haciendo. Y tal vez podemos decir que lo estaba haciendo para preparar, para dar tiempo a que se prepare el Sanedrín, o podía estar haciéndolo por propio deseo. Pero sí vemos que su juicio no era el correcto. Siendo que él había sido sumo sacerdote, tenía que haber dado el ejemplo. Tenía que conocer cómo era la ley. Sin embargo, no lo estaba haciendo. Ahora quiero que pensemos un poquito esto. Este es el primer juicio que vemos acá y es un juicio ilegal. Ahora, tenemos a una persona que es mayor, que es conocedor, que tiene mucho de experiencia, mucha experiencia, mucho por qué decir. Sin embargo, eso no significa que sea sabio. Que sea mayor no es justamente ser sabio. Los años te pueden dar sabiduría, pero si tu corazón no está alineado con el Señor, la sabiduría no va a aparecer. No, nosotros vemos en Proverbio 1.7 que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Anás no estaba teniendo temor de Dios. De hecho, estaba juzgando al Hijo de Dios. Lo que hace Anás es necesario para que este juicio continúe, para que este juicio prosiga y lleguen al Sanedrín. Si Anás hubiera dicho, no, se termina acá, no lo mandaba a ningún lado, esto se frenaba. Sin embargo, fue un eslabón importante a Anás para que se continuara este juicio. Un corazón orgulloso, pensando que él era mayor del que estaba delante de él. Que él no tenía que humillarse en nada. Que él podía tomar decisiones. Y su decisión fue crucificable. Crucificar a nuestro amado Salvador. Vemos este primer juicio y vemos un corazón orgulloso. Seguimos adelante y vemos el segundo juicio. El segundo juicio es con el consejo del Sanedrín. Ahí aparece Caifás. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Marcos 14. Marcos 14, y yo voy a pedirles que alguien en voz alta pueda leer del versículo 57 al 65. Marcos 14, versículo 57 al 65.
Levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué te explico? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas.
Increíble esta situación. Vemos la situación de lo que está pasando el Señor. El Señor está recibiendo juicios y condenas al mismo tiempo. En este momento se presenta ya el Sanedrín. Ya había testigos. Acá sí están haciendo un juicio legal. Caifás era sumo sacerdote y él tenía que oficiar en una especie de juez religioso sobre los asuntos de lo que correspondía al pueblo judío. Así que él tenía posibilidad de condenar o no a una persona, no condenar la muerte. Eso ya no era potestad de Caifás ni del Sanedrín. Pero sí, ellos tenían que emitir su juicio. ¿Y qué hace Caifás? Busca a testigos falsos. Testigos que pudieran decirle lo que él ya había determinado que iba a suceder. Si nosotros vamos un poquito a unos versículos ahí, a un versículo que está en Juan 18, de vuelta, Juan 18, fíjense el versículo 14, Juan 18, versículo 14, dice: era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Hablando del Señor Jesús, estaba pensando de esa manera. Caifás ya tenía determinado qué iba a hacer. Nosotros lo podemos encontrar ahora con un juicio legal. El juicio era legal. Habían llamado a los testigos, pero Caifás tenía determinado lo que iba a hacer. Caifás seguía siendo un juez injusto. Ahora quiero que pensemos un poquito en esto. Que sea legal no significa que sea correcto. A veces nos amparamos sobre las cosas que son legales. Ah, pero si esto es legal, entonces está bien. No, que sea legal no significa que sea correcto. Las leyes terminan siendo corruptas y esas leyes nos separan mucho de lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que mirar en la palabra de Dios y tenemos que buscar en la palabra de Dios lo que es correcto, lo que es correcto. Nosotros estamos buscando hacer lo mejor, no lo que es legal. A veces la legalidad nos permite hacer cosas que no son realmente correctas para nuestra vida y nos van llevando por el camino que es incorrecto. Ahora fíjense cómo era el corazón de esta persona. El corazón, un corazón especulador. Él estaba pensando, ¿qué nos conviene? A ver, ¿qué nos conviene como pueblo? ¿Qué nos beneficiará más? A ver, eliminamos a esta persona, eliminamos un problema, eliminamos una rebelión, eliminamos a aquel que se hace llamar el rey de los judíos. Nos sacamos el problema de encima y con eso nos beneficiamos nosotros. Quedamos bien con los romanos, quedamos bien entre los religiosos, quedamos bien entre el pueblo. ¿Por qué no? Lo tratamos de un rebelde. Estamos bien con todos. Eso nos beneficia. Eso nos trae un beneficio. Si uno sufre, nosotros todos nos beneficiamos. ¿Qué problema hay? Ahora, qué increíble que muchas veces terminamos teniendo un corazón así, donde nosotros estamos dispuestos a permitir que haya una injusticia con tal de que a nosotros, bueno, no nos incomode. Si esto está mal, pero es legal, listo. Entonces, si yo me acomodo mejor, si yo no lo voy a sufrir, si me voy a beneficiar, se van a beneficiar muchos. Con uno solo que se perjudica, y si todos nos beneficiamos, ¿qué importa? Y no estamos mirando lo importante que es ver el contexto, ver la situación. ¿Qué es lo que quiere Dios? Acá estaban ellos juzgando al Salvador del mundo. Corazón especulador. Pero seguimos con el tercer juicio, que es el primer encuentro con Pilato. ¿Bien? Pilato era el procurador romano de Judea, lo que comúnmente, era el gobernador, comúnmente se llama procurador, pero vendría a ser un gobernador. Y tenía muchas cosas a su cargo, tenía lo que era el estado de sitio, es decir, estaban sitiados ahí, tenía también la potestad sobre sus súbditos, sobre toda su compañía romana, también tenía el poder de dar pena de muerte. Eso lo podía hacer este gobernador romano. Vamos a leer entonces en Lucas 23, del 1 al 7. Alguien que por favor lo pueda leer. Lucas 23, del 1 al 7. Bien, vemos acá la actitud de Pilato. Esto que sucedió era que Pilato tenía un cierto sector donde él estaba actuando. El otro sector era para Herodes, que también iba a participar de todo esto. Pero en el caso de Pilato, Pilato dice, a ver, no encuentro nada grave para juzgar a Jesús. Pero el pueblo me lo está trayendo, pero los religiosos me lo están trayendo. ¿Y cómo tengo que actuar? Fíjense que Pilato tuvo un corazón ventajero. Él estaba también pensando, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Qué decisión puedo tomar que no me va a perjudicar en este momento, en este tiempo? A ver, se viene una revuelta, se me viene la Pascua, se me llena de gente, tengo que tomar una decisión, pero una decisión que no nos perjudique. ¿Cuál es la mejor decisión? No tomar decisiones. Se la paso a Herodes y con eso yo me saco el problema de encima. Si bien él no lo condenó directamente al Señor Jesús, por lo menos en esta instancia, sí fue un eslabón necesario. Y no lo frenó. Él podría haber dicho, basta, no me vengan con estos problemas, porque no hay ningún problema. Ustedes están buscando excusas para matar a este pobre hombre, se termina acá el juicio, yo lo declaro inocente y se terminó. Sin embargo, él no hizo eso. Él dijo, yo me voy a sacar el problema de encima. No me quiero ni pelear con esto ni pelear con aquello, aunque tengo poder para hacerlo. ¿Qué hago? Tomá, se lo llevo a Herodes, que se haga cargo Herodes de esta situación. Muchas veces llegamos a este punto. En nuestra vida cristiana, miramos y decimos, ¿qué me conviene más? ¿Qué tengo que hacer? Si me beneficia, lo hago. Y si no me beneficia, no, entonces no lo hago. Y si me beneficia en el Señor, ¿es la pregunta? No, porque muchas veces miramos con nuestros ojos carnales, buscando los beneficios que hay en el mundo. Cuando nosotros tenemos que hacer la pregunta, Señor, ¿qué es lo que vos querés que haga? Como dijo Pablo cuando tuvo ese encuentro con el Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Vamos así en oración al Señor? ¿O vamos buscando, bueno, qué es lo que se da? Si me beneficia, es de bendición, listo, entonces eso es lo que el Señor quiere. Y si no me beneficia, entonces no es de Dios. Cuando en el mundo, dice el Señor Jesús, tendréis aflicción. A veces lo que me perjudica a mi bolsillo, o tal vez a mis planes, o también tal vez a mis tiempos, es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, acá, este encuentro que tuvo Pilato con el Señor, lo llevó a Pilato a pensar, ¿este me sirve que yo haga un juicio ahora? ¿O qué me beneficia? Y no, me beneficia mandárselo al otro. Que esto siga. Que se encargue Herodes. Y con esto me saco el problema de encima. Un corazón que busca ventaja. Tenemos el cuarto juicio, que es el juicio que tenemos con Herodes. Herodes Antipas. Este Herodes era hijo, había sido hijo de Herodes el Grande, heredó las porciones del reino de su padre correspondiente a Galilea y Perea. Este juicio fue para burlarse del Señor. Vamos entonces a leer Lucas 23, versículo del 8 al 11. Por favor, alguien que lo pueda leer en voz alta. Lucas 23, versículo del 8 al 11. Fíjense la actitud que tuvo Herodes. Este juicio tampoco fue directamente condenatorio, pero tampoco fue un juicio justo. Herodes lo quería conocer al Señor Jesús, pero lo quería conocer para ver si me puede hacer alguna magia, alguna cosa que quiero ver. Me han contado de esta persona tan poderosa que hace tantas cosas, quiero ver, quiero entretenerme. Lo miró como alguien que podía hacer algo que a él le beneficiara o que él podía disfrutar. Cuando vio que el Señor no le contestaba, lo que buscó fue maltratarlo. Dice que lo menospreció. Herodes menospreció al Salvador. Herodes tomó esta actitud de menosprecio. Y nos vemos en Herodes un corazón soberbio. Corazón que está menospreciando al Señor. Un corazón que toma menos al gran Salvador. Ahora, fíjense cómo lo vistió, le puso esa capa, ese manto de púrpura, salve rey de los judíos, y todas esas cosas que maltrataban al Señor, lo humillaba al Señor. Esa fue la actitud de Herodes, un corazón soberbio, un corazón que cree que es más, un corazón que se llena de vanagloria, que piensa que es más que el que tiene adelante. Él no se daba cuenta que tenía al Salvador. Ahora, ¿cuántas veces como cristianos menospreciamos a Cristo? Nos olvidamos de que tenemos adelante a nuestro amado Salvador, que Él tiene que ser el que nos guía, que todo lo podemos hacer si Él nos fortalece. Cuando nosotros nos hacemos las cosas a nuestro antojo, cuando creemos que podemos solo, es cuando menospreciamos a Cristo. Filipenses 4:13 nos dice eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sin Cristo, y no puedo nada. Vemos ahí en Juan 15:5 que también nos habla de mí, de lo mismo. Separado de mí, nada podés hacer. Nada, nada de nada podemos hacer si estamos separados de Cristo. Si no estamos tomados de la mano de Cristo. ¿Y cuántas veces queremos hacer las cosas a nuestro modo? A nuestra forma. El mundo va como va, porque se ha separado de Dios. Ha dejado de estar unido a Cristo. Vemos toda la destrucción, todo lo que se cae, todo lo que no avanza. porque se ha olvidado de Dios. Herodes tuvo ese corazón soberbio que dice, yo soy más, yo puedo solo, yo tengo más valor. Y así despreció al Salvador. Este juicio no terminó de condenar al Señor, pero fue necesario para que los juicios del Señor continuaran. Sigue el quinto juicio, que es el segundo encuentro con Pilato. Veamos ahí en Lucas 23, versículo 13, dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, le dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Aquí Pilato tiene que tomar una decisión. Pilato dice, bueno, yo no encuentro nada digno de muerte. Voy a hacer una cosa, lo voy a castigar. Si no es digno de muerte, es decir, ¿cuál era la culpa? Tampoco había un veredicto. Era culpable porque sí. Bueno, yo lo voy a castigar para satisfacer los deseos de ustedes. Y después lo suelto. Y el pueblo dice que no. Ahora, Pilato, por más que no estaba convencido, es decir, de hacer esto, tuvo esa necesidad de hallarlo igual culpable, de decir, bueno, está bien, yo voy a hacer lo que ustedes me dicen. Él tenía todo poder para decir no, para decir no. De hecho, vemos que también la mujer de Pilato le había aconsejado, no tengas nada que ver con este. Sin embargo, Pilato continúa con este juicio y da el veredicto, aunque era inocente de culpable. Y nosotros acá vemos un corazón cobarde. El corazón de Pilato es un corazón cobarde que tiene toda autoridad para tomar una decisión, pero no la toma. Santiago 4:17 nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Nosotros tenemos que creer en el Señor y tenemos que actuar en base a lo que creemos. Cuando nosotros creemos, pero no actuamos en base a lo que creemos, estamos actuando como lo hizo Pilato. Estamos siendo cobardes. Si nosotros decimos, no, pero yo tengo fe en el Señor, que el Señor se va a encargar de todo esto. Pero después estoy atrás tratando de hacer lo mío y de buscarle la vuelta y de encontrarle a ver qué puedo hacer, qué puedo inventar, qué puedo. Estoy confiando en el Señor. Lo dejé en sus manos. Dejé en las manos del Señor lo que me preocupa. Si yo dejo en la mano del Señor lo que me preocupa, tiene que dejar de preocuparme. Si no, estoy diciendo una cosa y haciendo otra. ¿Cómo actúo delante del Señor? A veces actuamos como cobardes. Porque creemos, o decimos que creemos, una cosa. Pero después actuamos de otra manera. No confiamos en Dios. No confiamos en Él. Pilato tenía todo el derecho de hacer lo que estaba considerando correcto. Sin embargo, fue cobarde. Dijo, no quiero tener problemas. A veces el no quiero tener problemas nos lleva a actuar de la manera equivocada. Lo dijimos, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confía, yo he vencido al mundo. Ah, pero yo no quiero tener problemas. No hay un cristiano que siga a Cristo sin problemas en este mundo. No existe. El cristiano tiene problemas en este mundo. Vamos en contra del mundo. Navegamos contra la corriente. Así que nos vamos a chocar de frente todo aquello que va en contra de lo que nosotros vamos. Y tenemos que andar así. ¿Es difícil? Claro que va a ser difícil. Pero miremos a Cristo, si no fue difícil. Nuestra vida tiene que ser más como Cristo. Apocalipsis nos habla de la condenación y habla de los cobardes e incrédulos que iban a ser condenados, iban a ser enviados al lago de fuego. Tiene una lista ahí largas que podemos nosotros mirar y decir, che, realmente, ¿cómo estoy? ¿Estoy en esa lista? Vemos acá el actuar cobarde. El actuar cobarde es, bueno, yo no me la voy a jugar. Más vale así, así, paso y no pasa nada. Pilato no se la jugó. Eso hizo que siguiera este juicio. Pero no solamente tenemos el juicio de Pilato, sino también el juicio de la muchedumbre. Fíjense lo que dice el versículo 20 de ahí de Lucas 23. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo, crucificadle, crucifícale. Él les dijo, por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato se sentenció que se hiciera lo que ellos pedían. La muchedumbre pedía que le crucificaran al Señor. La muchedumbre participó plenamente de este juicio. Tenemos el sexto juicio, que es el sexto de el juicio de la muchedumbre. Ellos eran lo que tenían que haber dicho inocente, inocente. Pero vemos ahí que ellos gritaban a grandes voces, culpable. El corazón de la muchedumbre es un corazón perverso. ¿Qué más había que enseñarle? ¿Qué más había que demostrarle? ¿Qué más señales tenía que hacer el Señor? ¿Qué más bendición tendría que haberle traído? ¿Qué más milagros tenía que haber dado? ¿Qué más comida tenía que haber multiplicado? ¿Qué más? Así y todo, la multitud decía, que lo crucifiquen, que lo maten. Soltando a Barrabás. El ladrón, sí, saquemos al ladrón y matemos al inocente. Crucificale. Un juicio de un corazón perverso. Vemos varios corazones acá. Y llegamos al último juicio. El Señor Jesús está en la cruz. El Señor Jesús muere en la cruz, pagando el precio por nuestros pecados. Un inocente, alguien que no tenía que pasar por eso. Sin embargo, estaba ahí, clavaron en la cruz. Nada digno de muerte, dijeron los que juzgaron, pero así todo, vamos a matarlo. Vamos a sacarlo de delante nuestro. Y llegamos al séptimo juicio, que es el juicio de Dios. El juicio de Dios, ese juicio que también tenía que pasar el Señor Jesús. Alguien, por favor, que lea Hebreos 9:27. Versículo muy conocido. Hebreos 9:27.
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran
Bien, está establecido para los hombres que mueran una vez y después esto es juicio. Va a haber un juicio, Dios va a juzgar y acá el Señor Jesús iba a ser juzgado por el Padre. Tenía, una vez muerto, tenía que ir a un juicio. Y vamos a ver el Señor cómo habla. Ahí tenemos en Ezequiel 18:20 que hay algo que había dicho ya Dios, que el alma que pecare, esa morirá. Pero lo tenemos al Señor Jesús, inocente de toda culpa, y había muerto. Y tenía que ser juzgado por Dios. Pero solamente el alma que pecare, esa morirá. Vamos a leer 1 Corintios 6, 14. 1 Corintios, versículo 6, perdón, capítulo 6, versículo 14, dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. En Hechos 2:32 habla de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Es decir, el Señor Jesús fue juzgado y fue hallado inocente. Y como fue hallado inocente, es decir, el alma que pecade tenía que morir. El Señor Jesús tenía que resucitar. Él fue hallado inocente. Y Dios lo declaró inocente. Solo el alma que pecare iba a morir. El Señor Jesús resucitó y resucitó como el inocente, el que había sido juzgado por Dios. Isaías 53:6 dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, porque Jesucristo es inocente, pero murió, hoy puede ser cargado todos los pecados de todo el mundo. Él ya pagó ese precio y lo pagó como un inocente. Ahora él puede cargar con el pecado tuyo, con el pecado mío. ¿Por qué? Él ya pasó por ese juicio. Y Él pone su vida en lugar nuestra para entregarnos su inocencia, nos pone en ese lugar pagando ese precio por nosotros. Nosotros culpables, Él inocente. Él murió y resucitó por ser inocente, porque Él no había ningún pecado en Él, ningún pecado que cargar. El Señor Jesús fue hallado inocente por el mismo Padre, por el mismo juez. Y tenemos el conocido versículo de Filipenses 2, el 5 al 11, que no solamente Él descendió y descendió a lo más profundo, diciendo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó. Y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Todos confiesen que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Qué hermoso es ver esto. El Señor Jesús fue juzgado y fue hallado inocente. ¿Qué vemos aquí de parte de Dios? Un corazón misericordioso. Porque ese corazón misericordioso fue el que puso a Cristo en la cruz. Como un plan preparado por Dios. Para que Cristo sea el único que iba a ser juzgado y iba a poder resucitar. Por su inocencia, por su poder como Dios, pero su inocencia delante de todo hombre. Como hombre era inocente. Como hombre no había pecado. Como Dios tampoco. Pero como hombre, Él no tenía ningún pecado que lo condenara a muerte. Sin embargo, Él pasó por la muerte, y esa muerte hoy fue el precio, el pago para nuestra salvación, para que nosotros hoy podamos tener vida. Ahora, el Señor Dios tiene un corazón misericordioso. ¿Por qué? Porque nos vio ahí, tan lejanos, tan culpables y tan desamparados, que solamente por medio de Cristo podía rescatarnos. Dios hecho carne, el mismo Dios hecho carne, nos sacó de la esclavitud, nos sacó y nos dio libertad. Ahora la pregunta es esta: ¿estás listo para el juicio de Dios? Es difícil esto, porque como personas que ahora conocemos la palabra de Dios, tenemos que entender que todos vamos a pasar por este juicio. Todos vamos a tener que encontrarnos delante de Dios. Y todos tenemos que ser juzgados por Dios. ¿Cómo vamos a estar en este juicio? Leíamos Hebreos 9, que dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Nosotros estamos en vida, pero después de la muerte sigue un juicio que vamos a tener que tener delante de Dios. ¿Cómo nos estamos preparando para ese juicio? La palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aún uno. Nos habla directamente ahí en Romanos 3, que no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Si es por lo que nosotros hicimos, estamos condenados. Si es por la vida que tuvimos, estamos condenados. Delante de Dios no podemos decir que somos inocentes. El Señor Jesús va a desplegar su ley y nos va a poner delante su ley y nos va a decir: simple, ¿cumpliste mi ley? ¿Vos querés venir por el juicio? Aquí está la ley. ¿Querés entrar al cielo por el juicio? Acá está la ley. ¿Cumpliste la ley? ¿No mentirás? ¿Quién puede decir que nunca mintió? ¿Que nunca dijo una mentira? ¿Quién puede decir que nunca tomó algo que no es suyo? ¿No robarás? ¿Horas en el trabajo cuando sacas el celular y estás usándolo para lo que no te están pagando? Son horas robadas. Minutos robados, pero a veces se hacen. Todos estamos condenados bajo la ley de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús paga ese precio y podemos ser libres. Ahora, la pregunta es: ¿qué corazón tienes? ¿Qué corazón estás teniendo hoy? Porque el único que puede salvarte es Cristo. Él ya pagó el precio. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer para que vos seas salvo. Solo te queda recibirle como Señor y Salvador. Confiar en la obra del Señor en la cruz. Confiar en lo que Él hizo y recibirlo como Salvador de tu vida, pero también como Señor. Él tiene que ser el Señor de tu vida. Él tiene que gobernar en tu vida. Porque tu vida tiene un propósito, porque tu vida tiene un valor. El valor que tiene tu vida es la cruz de Cristo. Cristo tuvo que pasar por esa cruz para rescatarte, para pagar el precio del pecado. El pecado te tenía esclavizado, te tenía preso. Y Cristo es el que pagó ese precio, para que vos salgas libre de esa cárcel. Pero la decisión es tuya. ¿Querés salir? ¿O vas a tener un corazón como los que vimos? Un corazón que está especulando. ¿Qué voy a hacer? No, pero si elijo esto, voy a tener que dejar todo esto. Y si elijo a la salvación, y tal vez hay cosas que me voy a perder que me gustan del mundo. O un corazón soberbio, que cree que va a su antojo, a su forma, voy a llegar a Dios. A mi forma, yo cuando esté delante de Dios le voy a decir: pero yo fui bueno. El Señor ya lo dijo, no hay bueno ni un uno. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios si no tenés un corazón contrito y humillado? Si no tenés un corazón que se abre y le dice: perdóname, Dios, perdóname, soy culpable, soy pecador. Que puedas tomar esta decisión. Que no sea hoy un momento donde recordamos que hubo un Salvador, sino que recuerdes que hoy está tu Salvador. Tu Salvador pagó ese precio en la cruz. Él fue juzgado por vos. Cuando estés delante de Dios, vas a poder decir: que Cristo pagó en tu lugar. Que Él te salvó. No por tus obras, no por lo que vos hiciste, sino por la obra de Cristo en la cruz. Es el único que puede salvarte. Pero hoy tenés que tomar una decisión. Si lo recibís o lo rechazás. Todo depende de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué corazón tienes? La resurrección de Cristo es la muestra más grande de inocencia ante Dios y la prueba de que solo Él puede pagar el precio por nuestros pecados. Quiero dejarte un último versículo que está en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro que pueda traerte salvación, no hay otro que pudiera pagar este precio. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a seguir a tu forma o vas a reconocer a Cristo como Señor y Salvador? Todo depende de vos y cómo esté tu corazón. Que Dios te bendiga.